Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Hoy hablamos con Jaime Mesa, un apasionado del e-commerce con una larga trayectoria a sus espaldas, desde que hace unos cuantos años descubrió una web americana donde se vendía carne online. En aquel entonces, aquella web le llamó mucho la atención porque en España no había nada parecido y empezó de forma autodidacta a aprender todo sobre la venta online. Creó varios negocios y hoy en día sus plataformas preferidas son Shopify y PrestaShop, de la que hablaremos hoy, especialmente de Shopify. Y hablaremos también de cómo encontrar nichos para crear una tienda online, cómo lanzarlos y cómo gestionar un e-commerce y mucho más. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, Jaime.
Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Es todo un honor y un placer. Muchas gracias por invitarme.
Pues gracias a ti por aceptar la invitación y por todo lo que nos vas a contar hoy. Así que ya te doy las gracias por adelantado.
Bueno, espero aportar algo de valor.
Seguro que sí. Si te parece, si hay alguna persona que nos está escuchando y no te conoce o no sabe quién eres, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta hoy.
Pues bueno, yo soy Jaime Mesa y en tema personal pues estoy casado, tengo una preciosa hija que se llama Erika, que tiene 11 años y también pues tenemos un galgo adoptado de 3 años. Y bueno, pues en tema de formación, pues hice formación profesional como técnico especialista en electrónica, que esto ya suena muy viejuno, pero es que ya tengo mis añitos ya. Y de ahí hice ingeniería informática, pero aunque me gusta un montón la tecnología y la informática, pues no fue lo que me esperaba. Entonces, en segundo año me surgió la posibilidad de irme a trabajar a Ericsson, que en aquel entonces era una empresa muy potente de telecomunicaciones, y lo dejé y me fui para allí. Y bueno, mientras estaba en Ericsson hice un graduado multimedia, que eso ya me gustó bastante más. Y bueno, he estado unos 13 años en empresas y multinacionales como Huawei o Abengoa, primero como técnico y luego como coordinador de proyectos. Y en 2013, pues, dejé el sector, dejé mi trabajo porque, bueno, estaba por aquel entonces en Abengoa, llevaba todo el despliegue de 4G para Vodafone. Y en Cataluña, y bueno, hacía pues unas 15-16 horas al día, porque claro, tenía un equipo de técnicos que trabajaban pues a las 3, 4, 6 de la mañana, 1 de la mañana, aparte de yo en mi trabajo de oficina, porque claro, en esas horas es cuando puedes cortar la cobertura para que afecte al menos posible. Y bueno, la cuestión es que yo ya llevaba años atrás que no estaba contento por dónde iba mi vida laboral, y ahí pues ya dije que no quería seguir, me tenían que renovar, y cuando me fueron a renovar les dije que no me renovaron. Entonces yo desde el 2008 ya había empezado a crear proyectos online porque me gustaba mucho, y bueno, pues me creaba mis webs con WordPress y tal, iba trasteando, iba formándome de forma autodidacta con temas, todo lo que tuviera que ver con e-commerce, proyectos online, marketing. Y bueno, pues en 2013, cuando llegó esto, di el paso a crear mi primera tienda online. Mi idea hubiera sido irme a una empresa para no dar este gran salto, pero sabía que no era en 2013, plena crisis. Sabía que no me iban a contratar sin experiencia. Tenía mucha experiencia en telecomunicaciones, pero nada en demostrable en e-commerce. Y entonces lo que hice es crear mi propio e-commerce. Y con algunos ahorros que tenía, lo lo monté y bueno, pues como era muy había muchas probabilidades, pues cometí muchos errores y ese e-commerce no conseguí hacerlo rentable y cerré pues al año y medio. De ahí me fui a una empresa como e-commerce manager y luego pues he estado con proyectos propios y ahora pues estoy en otra empresa llevando grandes proyectos, toda la parte online de e-commerce. Y más o menos así es la parte, cómo ha ido, más o menos lo más resumido posible.
Vale, pues muy, muy interesante. Bueno, antes de empezar con todo el tema de e-commerce y que nos cuentes un poquito sobre Shopify y cómo encontrar nichos de negocio, sí que tienes una newsletter que es interesante y que yo me gustaría que las personas que nos están escuchando la conozcan, que se llama Ecompills. Quiero que nos cuentes un poquito qué es y ya empezamos con la parte de tiendas online.
Vale, pues Ecompills es una newsletter en la que hablo sobre e-commerce, marketing online y negocios digitales. Y lo que intento es hacerlo de una perspectiva bastante personal, siendo muy transparente, porque también hablo de proyectos que lanzo, por ejemplo, ahora que está el movimiento de no code, de crear cosas sin código, pues lo explico. Lancé hace poco un proyecto que se llama Ecomniche, que es un directorio de tiendas online de nicho y lo vendo por ahora está a 10 euros. Y bueno, pues ahí explico, por ejemplo, todo el proceso que seguí para hacer eso, para vender. Y bueno, intento también buscar información que no salga en otros sitios, porque información que encuentres también muy general la puedes encontrar en cualquier sitio, pero intento que sean cosas especiales. Y parece que ha gustado. La verdad es que estoy muy contento del recibimiento que ha tenido.
Vale, luego dejaré en las notas del programa para las personas que les interese el tema, pues que se puedan registrar, que puedan ver y trastear un poquito. Genial. Pues bueno, por tu web y por Ecompills y por Ecomniche. Así que eso, dejaremos todo ahí.
Pues muchas gracias.
Vale, si te parece, venga, vamos al lío. Imagínate que hay una persona ahí escuchándonos que quiere montarse una tienda online. El primer dilema que se le presenta, más allá de encontrar un producto, que luego hablaremos cómo se hace, bueno, quizá primero sería tener el producto y luego montar la tienda, pero sí que como lo de encontrar el nicho creo que nos va a llevar más tiempo. Vamos a empezar por la selección de la plataforma, que yo sé que a ti te gusta mucho Shopify y luego también dominas PrestaShop. ¿Por qué no WooCommerce ni WordPress? Que es un poco...
es que aquí siempre hay mucho debate y polémica y bueno, es lo que comentabas tú, primero tener el producto y luego la plataforma. Pues hay mucha gente que lo que más le preocupa al principio es la plataforma y bueno, al final no es lo que más le tendría que preocupar, por lo menos al principio, porque al final vender online, puedes vender online desde una landing page, como he hecho yo con el proyecto este que comentaba antes. Entonces, no es cuestión de por qué no WooCommerce, es qué proyecto vas a hacer, qué necesidades tienes y a partir de ahí, cuál se adapta mejor a lo que tú necesitas. Al final no hay ninguna plataforma que sea perfecta, todas tienen sus pros y sus contras. Sí que igualaría quizás, ya que me lo estás preguntando, WooCommerce con Shopify, ¿cuál elegir? Son para proyectos muy similares, entonces yo diría prueba los dos y con la que más te sientas, con la que más cómoda tú te sientas, elige esa. Al final es lo que digo, quizás si no sabes nada de temas técnicos, tira por Shopify, porque sí que para WooCommerce vas a necesitar un mínimo básico de saberte desenvolver en WordPress, saberte buscar la vida un poquito. Entonces, pues, si no tienes ni idea, para validar una idea de e-commerce, tira para Shopify.
Vale, pues entonces, si te parece, voy a reformular la pregunta y como cuando publique ya este episodio habrá salido el de Antonio Cantero de Udemia, que hablamos mucho sobre WooCommerce y tal, y bueno, pues ahí en ese episodio estará todo. Si te parece, nos centramos aquí en Shopify y entonces reformulo la pregunta y te pregunto, ¿para qué tipo de proyectos o de tiendas online recomendarías Shopify y por qué?
Pues lo recomendaría para proyectos pequeños y medianos, para validar ideas es genial, porque en un día puedes tener montada la tienda y con una estética bastante potente, con un checkout muy optimizado. Al final Shopify invierte un montón de dinero en ofrecerte una plataforma todo masticadito para que puedas vender, y está muy bien hecho. Luego te puede gustar más o menos, porque hay mucha gente que se queja de que te cobra una mensualidad y unas comisiones, pero bueno, la mensualidad tampoco es que sea muy alta, son 29, puedes empezar desde 29 euros al 29 dólares al mes, y al final también te vas a tener que buscar un hosting en un WooCommerce, que bueno, no te costará 29 euros, pero si crece y quieres uno bueno que no tenga caídas, pues tampoco te va a costar mucho más barato. Entonces, lo recomendaría para este tipo de proyectos, también para proyectos que su producto sea muy visual y tire mucho de Facebook e Instagram. Es decir, que su captación sea más por estos canales que no por SEO, porque uno de los puntos débiles de Shopify es el SEO. Yo creo que si solucionaran este punto, abarcaría mucha más cuota de mercado. Y más o menos a rasgos generales, por ahí tiraría. Luego es que también va a un cliente muy potencial al que va a WooCommerce. Lo que pasa es que por ejemplo, yo podría montar con WooCommerce. Lo que pasa es que yo tengo una relación amor-odio con WordPress, porque sí, y además, si eres una sola persona, si eres un equipo de varias personas, te lo puedes plantear mejor. Pero si eres de una sola persona, casi que tiraría más por Shopify, porque es que no vas a poder abarcar a todo. Entonces, si te tienes que estar preocupando de aspectos técnicos, por ejemplo, un tema de seguridad, no te vas a tener que preocupar. Yo llevo desde el 2013 y a mí no me han hackeado la web nunca, y caídas creo que he tenido en este tiempo 3, y 2 de ellas, quitando las que hacen por las típicas para hacer algún cambio concreto, gordas, 3, y han sido pues caídas que ha afectado a Amazon, a Google, o sea que era algo muy global. Entonces, temas de seguridad, te ahorras. En WooCommerce, pues, en WordPress en general, tienes que estar muy pendiente de actualizar todo. Como se te olvida actualizar algo o actualices un plugin y ese plugin, por lo que sea, tenga algún problema y te desbarajuste algo de tu web, sí, sé que hay, que te puedes hacer backup, pero bueno, ya te tienes que estar preocupando de estas cosas. Entonces, pues bueno, si quieres una solución más sencilla, que te olvides de esto y te enfoques en vender, que es en lo que te tendrías que estar enfocando, pues también tiraría por Shopify. Ahora, tú tienes un equipo y tienes a alguien técnico en el equipo, adelante. O a ti te gusta mucho trastear con estas cosas, pues adelante, tira por WooCommerce.
Vale, y ya, por tocar de puntetas, aunque sea PrestaShop, ¿cuándo aconsejarías PrestaShop?
Bueno, PrestaShop ya lo recomendaría para proyectos más medianos, grandes, porque, bueno, es una plataforma open source, pero ya ahí vas a necesitar un programador o una agencia especializada en PrestaShop que te lleve todo el apartado técnico, porque es más complejo. Y cosas que en WooCommerce o en Shopify harías muy fácilmente, en PrestaShop cuesta de hacer, o tienes que hacerte módulos especializados para ti, para cosas muy concretas para tu proyecto. Te permite hacer algo muy grande, pero claro, para llegar a eso tienes que hacer programación. También hay 10.000 módulos, pero incluso aún con los módulos vas a tener que personalizarlos.
Sí, o sea, en ningún caso se recomendaría para una persona que inicia un negocio sola, o...
No,
no, o para no. un catálogo pequeño de productos o,
no,
o ese tipo
no
de
tiene
cosas.
Mucho sentido.
Vale, venga, pues si te parece, hablamos ahora de el punto inicial, que es el que teníamos que haber empezado, que es el de todo el tema de nichos, ¿no? De cómo encontrar uh-huh. un nicho que pueda ser interesante para montarte una tienda online. Y cuando hablamos de nichos, contigo en este caso sí que vamos a diferenciar, ¿no? Porque no es el típico nicho de SEO de afiliación con Amazon, sino que es un nicho ya donde compras y vendes producto de verdad. Y además, pues eso, como te he oído comentar alguna vez, que a ti te gusta tenerlo físicamente, entonces es un tipo de nicho donde realmente tú eres el que maneja la tienda, por decirlo de alguna manera, y el que maneja el producto. Entonces vamos a hablar un poco de ese tipo de nichos. ¿Qué pasos habría que seguir para seleccionar un buen nicho de ese tipo de negocio?
Bueno, lo primero, investigar mucho. Yo, claro, yo es que estoy muy metido, entonces, pues, navego por muchas webs, estoy suscrito a muchas newsletters que me puedan, aunque no sean específicas de e-commerce, pero sí que sacan cosas, por ejemplo, Haken, si no, espero no equivocarme, pero Haken habla sobre negocios y tal, y de vez en cuando saca algún proyecto online que te enseña porque tenga alguna particularidad que le llama la atención, y ahí pues de vez en cuando he sacado alguna buena idea. Por ejemplo, hace unos meses sacaron una tienda online que vendía desodorante con productos naturales, pero podías personalizar todo lo que era el envase y era recargable, por lo cual era muy guay el negocio, porque tienes dos cosas que te van a diferenciar. Aparte que tenía que era un producto natural, es que podías personalizarlo, y luego que era recurrente, porque cuando se te acaba puedes volverte a coger un recambio, por lo cual eso es genial, porque una de las claves en e-commerce es tener recurrencia, porque cada vez cuesta más atraer a un cliente a tu web. Entonces, contra más lo retengas, pues mejor. Entonces, pues con cosas como esta, visitando AliExpress, hay mucha morralla en AliExpress, pero también hay cosas que están interesantes. Tirando por AliExpress, también hay una web que se llama tieve.co, que, bueno, la recomiendo muchas veces, que ahí lo que hacen es una serie de personas seleccionan productos que los que más les gustan a ellos. Y entonces, pues tú ahí puedes ir sacando ideas. También dentro de AliExpress hay, si te das de alta, hay varias herramientas para ver qué productos hay en tendencia o que están en una gráfica que ves tú que están en alza. Que es dándote de alta, te registras y hay una zona que pone dropshipping center, y ahí pues bueno, tienes una serie de herramientas, y una de ellas pues copiar la URL de un producto que tú hayas visto en AliExpress que te llama la atención, lo colocas ahí, le das a un botoncito y te dibuja la gráfica de cómo está yendo. Entonces pues sería como un Google Trends, pero dentro de AliExpress, y entonces pues puedes ver y sacar tus conclusiones. Luego te dice también lo más vendido, que bueno, por ahí no tiraría, porque eso es lo que estará la gente compitiendo más. Pero bueno, ya no es que veas un producto y digas, lo voy a vender, sino que a lo mejor ves algo y dices, hostia, pues de aquí podría sacar tal, y vas sacando ideas. Luego la gente odia los anuncios en Instagram y en Facebook, pero a mí me encanta porque saco un montón de ideas de ahí. Tú vas haciendo scroll y cada vez te salen más anuncios. Yo entiendo que es un horror para el que no lo quiere, pero a mí me gusta, claro, ya es...
Sí, para ti te salen pocos anuncios, ¿no? Aunque
sí,
más.
Yo necesito más anuncios, sí. Porque de vez en cuando te salen productos que llaman la atención, y muchos de ellos son de Estados Unidos, que suelen ir un poco más avanzados, y aunque no quiere decir que todo lo que traes funcione bien en Estados Unidos, funcione bien aquí porque es otra cultura, pero bueno, puede funcionar. Entonces luego a partir de ahí tú ya tienes que hacer tus pues es tu, tu buscar tus palabras claves, tu keyword research y estas cosas, pero bueno, es una manera de empezar. Y bueno, hay muchos sitios, en blogs, en Pinterest, un montón. Puedes echarte horas y horas buscando cosas y...
Vale, y ahí yo ahora me imagino, ¿no? Ponerme a buscar un producto en AliExpress. Bueno, me imagino cómo lo haría, pero sí que me gustaría que nos lo expliques tú. Hay tantos productos que dices, ¿por cuál empiezo? ¿Cómo empiezas? ¿Por aficiones que te gustan a ti? ¿Por, eso, claro, por algún anuncio que has visto en Instagram? ¿Por cómo tienes esas primeras ideas para ir mirando categorías y centrar?
Tienes que ir con una idea ya más o menos de algo que tú te guste o domines o puedas llegar a dominar. Porque, claro, vas a tener que dedicar horas y vas a tener que dar una buena atención al cliente porque hoy en día la competencia es brutal. Entonces, o das una atención, y más si eres pequeño, o das una atención al cliente exquisita o no tienes nada que hacer. Entonces, buscaría dentro de, pues no sé, te gustan los deportes o te gusta el bádminton, pues no sé, a lo mejor no tengo ni idea de bádminton, pero hay algún... Puedes especializarte en productos para bádminton, ¿no? Y tirar por ahí a ver qué es lo que ahora se está vendiendo más ahí, pero tienes que ir ya con alguna idea o si has visto un producto que te gusta en algún sitio, pues empezar a buscar por ahí qué, y tirar del hilo a ver qué puedes encontrar. Pero claro, si no puedes empezar a lo general, pues si no te puedes volver loco.
Vale, imagínate que bueno, que hemos encontrado un producto que nos parece interesante. Y resulta que vamos a Google y vemos que hay 5 tiendas que ya lo están vendiendo también. ¿Cómo podríamos diferenciarnos si realmente nos gusta ese producto y decidimos tirar para adelante? Porque es un tema que yo entiendo que es fundamental, ¿no? Al final, ¿cómo te diferencias del resto de productos que puedan ser parecidos?
Si hay 5 tiendas online y son potentes, no te metas. O sea, directamente. No, porque no... va a ser muy difícil, a no ser que seas un crack o tengas mucha inversión detrás, que les puedas ganar. A ver, si son negocios chiquititos y tal y eres bueno en SEO y vale, pero si no, no te metas. Yo aconsejo que si hay más de tres grandes players ya ahí metidos, intenta buscar otra cosa. Entonces, si hay 4 o 5 tiendas online que no son enormes, o sea, que dices tú, bueno, puedo, si lo hago en las cosas realmente, pues bien, puedo competir con ellas, pues tienes que calidad, porque cada vez hay más gente que compra cosas de AliExpress, ni las ha visto, ni en mano, lo pone ahí, hace dropshipping, y cada vez hay más morralla, y al final esto hace que el sector sea peor para todos, porque lo que hará es generar desconfianza. Entonces, compra el producto, pruébalo, dáselo a la gente para que la pruebe. Luego te puedes diferenciar por personalización, como te comentaba antes en lo de los desodorantes. Y luego con atención al cliente. Con atención al cliente, que yo esto ya lo doy por hecho que tiene que ser exquisita, es que si no, no vas a hacer nada. Y también por amplitud de catálogo. Es decir, si uno tiene algo, muchas cositas, pero tú eres el que más artículos de bádminton tienes, pues te lo vas a llevar, vas a poder competir bien. Y luego, vale. Bueno, pues claro, si luego tienes alguna ventaja competitiva, como que tú tengas un acuerdo especial con un proveedor de bádminton, pues claro, eso ya sería la leche, si tú puedes tener esa ventaja. Pero eso ya cada uno tiene que mirar cómo hacerlo.
Vale, ¿y aconsejarías empezar con muchos productos, con pocos, centrarte, por ejemplo, en un vertical? Si hablamos de bádminton, pues centrarte en las raquetas y dejar las zapatillas o las pelotas para otro momento, digamos. ¿O qué aconsejas? ¿O todo a la vez?
Yo lo que aconsejo es primero validar la idea. Y cuando valido la idea, valido con muy pocos productos. Por ejemplo, el último e-commerce que lancé era de joyas para amantes de los perros y yo lancé la tienda con solo 6 productos. Yo, el proceso que hice es busqué en AliExpress, compré productos similares que había, vi que la calidad era pésima y lo que hice es buscar un proveedor, tardé bastante en encontrarlo y le dije lo que quería hacer. Pude conseguir que las tiradas fueran de solo 30 unidades, porque claro, según como te piden 500, 1000 y eso no. Y hice una inversión pues de seis referencias para ver si eso podía tener. Y bueno, lo lancé en agosto, vi que con 70 euros que invertí empezaron a entrar ventas y dije, esto tiene potencial, porque si en pleno agosto con 70 euros invertido empiezan a entrar ventas, es que algo hay ahí. Entonces, pues yo recomendaría empezar con muy pocos productos o, lo que te digo, si puedes empezar con dropshipping, pero es que el tema del dropshipping es que tiene que ser alguien de confianza, que tú, porque si no, si lo haces con China, tienes los plazos de entrega largo, te vas a comer el marrón, porque aunque sea dropshipping, tú eres el que tienes que dar la cara y dar la atención al cliente, y no vas a poder dar una buena atención al cliente si te tardan 14, 15 días y no tienes respuesta del que te tiene que enviar. Entonces, si tú me dices que tienes un proveedor en España bueno, que te va a funcionar bien, tira con ello. Pero si no, búscate un fabricante o no sea un proveedor y empieza con 6 referencias, mira, que tú creas que pueden ser las más punteras y invierte algo de dinero para mostrarle esas referencias a tu público objetivo y ver si vendes.
Vale, o sea, para iniciar la tienda online tú aconsejas, pues eso, elegir poco y luego hacer campañas de o bien de Facebook Ads o de Instagram Ads, dependiendo un poco donde creas que está tu público objetivo.
Sí, o si tienes una comunidad, hay gente que, por ejemplo, tiene una comunidad enorme en un blog o en una newsletter. Eso es genial porque, o en Instagram, es genial porque ahí ya puedes lanzar y no tienes que invertir en Facebook Ads. Pero bueno, la mayoría, me temo yo, que va a tener que tirar de anuncios en un inicio para llegar a la gente. Y como Facebook puedes segmentar bastante bien, es una buena opción. Entonces, que ves que te funciona, que empiezan a comprarte, pues ahí ya es validado. Entonces, puedes empezar a invertir un poquito más y ir poquito a poco haciendo el catálogo más grande. Pero no nos volvamos locos porque si no vas a perder mucho dinero y tiempo.
Vale, vale. Por cuantificar un poco, porque igual hay personas que están pensando en montar un e-commerce o bueno, o les has dado ideas y en cuanto acabe el episodio del podcast van a ir como locos a AliExpress a buscar productos. Por cuantificar un poco en cuanto a tiempo o inversión que podría ser en cuanto a producto y tal, más o menos, para que una tienda empiece a funcionar, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De 2, 3 meses o 5, 6, 10?
Es muy difícil, es que te estaría, si te dijera una fecha te estaría mintiendo. Yo he montado lo que se tiene que quitar la gente de la cabeza es que el primer día que abra la tienda va a tener ventas. O sea, vale, no, incluso la primera semana es muy difícil, vale. Mucho. De hecho, si lo consigues, estate contento porque es que vas muy bien. Entonces, claro, si inviertes mucho dinero, evidentemente que puedes tener el primer día ventas, pero también habrá que ver, es muy importante que primero, cuando elijas el producto, mirar el margen, porque aquí estás para ganar dinero. Entonces tienes que tener un buen margen. Y segundo, ver cuánto puedes invertir en publicidad. Pues claro, ventas puedes tener las que quieras. Esto es como los que salen en YouTube que facturan 200.000 euros y salen con el Lamborghini. Vale, vale, pero de 200.000 euros, ¿cuánto es rentabilidad? Entonces, claro... Si empiezas pequeño y eres una sola persona y no tienes muchos recursos, que sepas que no te entren en una o dos semanas pedidos, puede ser muy normal.
Vale, y cuando hablamos un poco de márgenes, Tú, por ejemplo, seleccionar un producto, ¿con qué margen mínimo te parecería un producto interesante?
Mínimo, 40%. Mínimo. A mí me gusta trabajar sobre el 60, que se acerque más al 60, porque son muchos los gastos que vas a tener. Aunque sean muy pocos, son muchos. El packaging vale un dineral. La publicidad, pagar los impuestos autónomos, la luz, el móvil, el internet. Ahora no me viene a la cabeza, pero es que hay 100.000 cosas que ahora mismo no estás pensando, pero en cuando tú te pongas a hacer la lista, hay muchas cosas. Y tú eso lo tienes que repercutir, tu tiempo, tu nómina. Luego otra cosa, lo que sí digo, para vender, si lo quieres para tener un sobresueldo, bien, si quieres vivir de esto, ten en cuenta que tienes que tener ahorros para mínimo un año, 2 años, para tener tú un sueldo. Antes de eso es muy complicado que tú tengas un sueldo mínimo. O sea, yo he tenido un proyecto que me ha ido más o menos bien y yo no me he podido... No, porque tienes que reinvertir. O sea, tú al final tienes que reinvertir en mejorar la web, en meter más productos, en mejorar todos los procesos. Entonces, no puedes estar pensando en tener tu nómina. Entonces, sí que puedes tener unos 300, 400 o euros o 500 euros, pero no, va a ser muy difícil que tengas 1.200 euros limpios para ti, para tu sueldo en el primer año. Ojalá, ojalá, pero es difícil.
Vale, sí. O sea, a mí me parece bien lo que cuentas, porque creo que se acerca mucho más a la realidad que esos anuncios que vemos por ahí, como decías antes, del Lamborghini o de facturas siete cifras y vive en el Caribe, ¿no?
Sí, es que me da mucha rabia esos anuncios, porque además se aprovecha de gente que está desesperada, que está agobiada de su trabajo, que no tiene empleo, y claro, le dices eso y es muy goloso. Aunque todos en el fondo sabemos que nadie te ofrece las cosas así, pero bueno, mucha gente cae y no, hay que ser realista.
Sí.
Ser realista porque mucha gente tiene familia y se puede meter en un lío gordo. Que lo haga un chaval de 20 años, pues bueno, no se levanta rápido, pero si tienes familia es un problema.
Sí. Hombre, yo creo que has dado dos consejos que son muy importantes. Un poco ese periodo de tiempo que te preguntaba antes, pues eso, vas a estar un año, 2 años sin tener un sueldo medianamente digno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y a eso tienes que tenerlo claro. Y luego tienes que encontrar productos que tengan una rentabilidad alta, porque si no, hay un montón de gastos, pues eso que el packaging, lo que dices, ¿no? Los envíos, la plataforma,
claro.
Autónomos, impuestos, el IVA.
Promociones que quieras hacer especiales para Black Friday, para tal. Son muchas cosas que vas a tener que asumir, son muchísimas. Entonces mucha gente lo que hace es compro a 5, pues lo vendo a 10. No te van a salir las cuentas, es que no.
Ya.
Tienes que, es muy importante, que son los dos errores enormes que cometí yo en mi primer e-commerce. Validar bien la idea y hacer bien los números. Esas dos cosas son vitales para que... Y luego tener un poquito de suerte. Pero esas dos cosas... bueno, luego hay muchas cosas más, ¿no? Pero esas dos son vitales para que pueda el proyecto tirar adelante y hacerse rentable. Pero sin esas dos cosas es muy complicado. Y los números hay que hacerlos porque si no, a lo mejor estás vendiendo un montón, estás trabajando un montón y resulta que está ganando dinero tu proveedor, Facebook, el de los envíos, y tú no estás ganando dinero. Ya. Estás pagando impuestos y te estás quedando con nada. Entonces, no tiene montar un negocio para eso no tiene ningún sentido. Entonces, hay que hacer bien los números.
Vale, ahora que hablamos de esto, vamos a hablar de Amazon. a ver, tú aconsejas, imagínate que te montas tu tienda online, has encontrado ese producto que te parece interesante, sabes el tiempo que vas a invertir, sabes el dinero que tienes para invertir en la tienda. Aquí hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera es, si tienes competencia en Amazon, ¿aconsejarías aún y todo tirar para adelante con la tienda? Y la segunda es, si, independientemente de que hayan más productos como el tuyo en Amazon, si aconsejas también estar en Amazon, además de en tu tienda online. Bueno, vamos a separarlo en las dos para ir por partes. La primera es eso, si está el producto en Amazon, ¿aconsejas aún y todo tirar para adelante?
Es que claro, todo lo voy a hacer desde mi perspectiva, luego cada uno es un mundo. Sí. Yo no soy muy fan de Amazon, ya partiendo de esa base, entonces, y tampoco soy un experto, sí que para validar ideas puede ir bien meterse en Amazon porque te va a traer un tráfico que probablemente no sea más complicado de atraer tú mismo. Pero yo no me metería en Amazon, yo como persona, como Jaime, si no fuera fabricante. Porque creo que las comisiones, las devoluciones, todo lo que te requiere Amazon, los problemas que te hacen bajar de precio, cualquier tontería ya te dicen que te van a quitar la cuenta. Por todo eso, yo creo que si no eres fabricante, que es cuando vas a tener un gran margen y además te vas a poder diferenciar de otros, porque eres tú el que estás ahí, no me metería. No, porque vas a ir muy, muy justito, sí que vas a vender seguramente, pero vas a ir muy justito y en el caso de que te vayan las cosas bien, Amazon es mucho de... Ah, hostia, este producto va bien, pues ya me hacen el estudio de mercado y me creo yo mi marca blanca y lo vendo yo. Porque tiene una marca blanca con miles y miles de productos y eso estoy seguro que lo hace porque el estudio de mercado se lo hacemos nosotros. Luego dice ellos que no, por favor, ¿qué estamos diciendo? Pero vamos, mejor, estoy segurísimo.
Sí, para bueno, luchar... Al final, para pelear con eso, lo que hay que hacer es construir una marca potente, ¿no? Dentro de...
Hoy es clave construir una marca. No es fácil, pero a los que les está yendo bien es a los que están construyendo una marca alrededor de su proyecto. Puedes mirar Blue Banana Brand, que venden. Al final es moda, venden sudaderas, camisetas, o sea, no te están vendiendo nada revolucionario. Tiene un diseño diferente, pero al final, bueno, pues han creado una marca alrededor, joven, que se curra mucho pues los escenarios donde hacen las fotos, el lifestyle, o sea, alrededor hay, o minimalist brand, pues todo lo que hay detrás, sus valores, como ahora que estamos de confinamiento, que no están vendiendo, porque ellos consideran que sus valores es que ahora hay su producto no es de primera necesidad, y no quiere poner en riesgo pues a los transportistas ni a nadie y no están vendiendo ahora. Pues claro, todo eso, ¿qué valores tiene tu marca? Que eso la gente lo valora y yo estoy seguro que cuando pase esto, pues mucha gente va a comprar en Minimalist Brand porque tienes unos valores y te vas a ver reflejado en ellos. Bueno, yo de hecho me estoy fijando hoy más que nunca en las empresas que lo están haciendo bien o que dan su granito de arena en todo lo que pueden, que no de las que se están aprovechando del momento, que aprovecharse del momento no quiere decir que vendan online, ni mucho menos, pero hay muchas que hacen campañas de marketing que dan vergüenza ajena. Entonces, es eso, al final la marca es eso también.
Sí. Vale, si te parece, volvemos un poquito a Shopify, a la herramienta estrella en este episodio, por decirlo de alguna manera. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a gestionar nuestra tienda online? Herramientas, bueno, plugins, no sé si se llaman plugins o extensiones.
Bueno, tienen un marketplace con miles de aplicaciones que, bueno, es prácticamente casi como WooCommerce y los plugins, que para algo que se te pase por la cabeza, ahí está. Lo que pasa es que la mayoría son de pago, también hay que decirlo. Pero bueno, ves otro de los costes que hablamos. Sí. Si eres Shopify, la mensualidad, comisiones tanto de PayPal, de Stripe, como ahora, antes tienes que pagar comisiones de Shopify y comisión de la pasarela de pago. Ahora si eliges Shopify Payments, te quitan un poco de comisión, pero los guarretes te la ponen igualmente porque en realidad están utilizando la plataforma, la pasarela de pago de Stripe, que creo que es 1, exactamente no sé, pero no llega al 2% lo que te cobran, y ellos te están cobrando un 2, algo de porcentaje. Entonces, te están cobrando más de lo que debería. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta. Y luego las herramientas, las aplicaciones, que también tienes que ponerlo ahí en tu listado una vez que tú empieces, de qué herramientas. Al final, yo en esta tienda que te comentaba me gastaba 87 € al mes entre la mensualidad y herramientas. Entonces, aplicaciones, pues mira, yo para comentarios utilizo JotPod, que no es la más barata, pero funciona muy bien. Para tema de facturación, Holded, que te lo automatiza todo. ¿Qué más? Nombres. Free Shipping Bar, si no recuerdo mal. Todo esto luego, si quieres, ya te lo mandaré y lo ponemos ahí. ¿Vale?
Vale.
Free Shipping Bar, que esto lo que tiene es que arriba te sale una barrita que, por ejemplo, te dice, a partir de 69 € el envío es gratuito. Y mediante va el cliente añadiendo productos, te va poniendo, te quedan 10 € para que tus gastos sean gratis. Y esto ayuda a la conversión. Luego también hay una que se llama Bundle, que es de la empresa Ball. Es Bundle algo más, porque que también en la conversión a mí me vi que me funcionaba muy bien, que lo que te hace es packs. Entonces, en la ficha de producto, al lado te sale el pack de si me compras esto, te ahorras tanto. Y la gente, en vez de comprarte solo un producto, te compra los dos. Pues eso funciona bien. Y así ya por finalizar, Langify, que es una aplicación que es para quien necesite traducir la web a varios idiomas. Esta es de las que mejores van para Shopify, que es uno de los puntos también flojos de Shopify. Tendrían que ponerlo más facilito.
Vale. Y en cuanto a métricas, porque sí que la herramienta de Shopify ya viene con unas cuantas métricas, ahí...
La verdad es que te lo dan muy bien. Te dan un informe muy completo, pero si me preguntas por métricas claves, bueno, yo tiraría por la clásica, el porcentaje de conversión, porque si tienes muchas visitas y no estás convirtiendo, es que ahí algo está fallando. Carrito medio, porque eso tienes que hacer que el carrito medio sea lo más alto posible. Eso tienes que estar siempre trabajando para que crezca, porque si tu carrito medio es de 30 €, pues vas a tener que vender muchísimo para lo que hablábamos antes, para conseguir que tengas un sueldo. Vas a tener que, no es lo mismo un carrito medio de 30 € que de 200. Vas a tener que necesitar muchas menos ventas con uno que con el otro. Y luego la recurrencia, que es vital para que el negocio sea rentable. Porque hoy en día cada vez la publicidad es más cara, cuesta más conseguir un cliente, entonces hay que amortizarlo. Y si solo te compro una vez, malo. Contra más te compre, mejor. Yo, estas tres, para mí, son claves.
Vale. Y luego, en cuanto al blog, ¿aconsejas hacerlo con la propia herramienta de Shopify o aconsejas tener, por ejemplo, como tienes tú en tu tienda online, un WordPress aparte para el blog?
No. O sea, el blog de Shopify fuera. Es malísimo. Yo, siempre que he montado tienda con Shopify, lo que hago es un subdominio y lo llevo a WordPress, porque te da, pues, es que no tiene nada que ver. Puedes hacer infinidad de cosas más. Tema de SEO es infinitamente mejor para captar leads. O sea, tú cuando creas una tienda online, desde el día uno lo que tienes que empezar a trabajar es en generar comunidad, porque es lo que va a hacer que sea mucho o poca, se impliquen más contigo y te compren más y te defiendan si pasa algo. Entonces, pues tienes que captar emails y esto se hace mucho mejor con un WordPress que no en el blog de Shopify que no, que es bastante malo.
Vale.
Bajo mi punto de vista, vamos.
Sí, no, bajo mi punto de vista también. O sea, nosotros, eso, yo he lanzado un proyecto con otros tres socios ahora este año, a principios, y la verdad que lo hemos lanzado por primera vez en Shopify, que no había usado nunca, y sí. La verdad que lo del blog y lo del SEO a mí, vamos, me tira para atrás. Pero es verdad que está funcionando sí. Muy bien, ¿eh? O sea que, o sea, Shopify sí, como herramienta de venta, vamos.
Sí, no, está realmente es muy, muy buena herramienta porque está muy optimizada y te da infinidad de cosas para que puedas vender. Pero lo del SEO se lo tienen que hacer mirar ya. Sí. Ya porque no puede ser que sea tan poco amigable. Aparte es que sería brutal. Si ya cada vez van creciendo más en España, porque en Canadá y Estados Unidos ya es otro tema. Ahí ya es brutal. Pero en España crecerían una burrada si mejorara lo del SEO.
Sí. Vale. Si te parece, Jaime, si nos puedes dar algún consejo para optimizar ese porcentaje de ese ratio de compra que hablabas antes también como métrica clave para optimizar ese CTR, es decir, el número de compras respecto al número de visitas. A ver si nos das alguna estrategia ahí que nos pueda ayudar.
Bueno, así mágica. Tampoco. Shopify ya de por sí viene bastante optimizada, incluso las plantillas básicas, ¿vale? Pero es muy importante, y el checkout es de los que mejor convierte en e-commerce, pero está más que testado y, bueno, dedican ingente dinero en hacer pruebas. Pero sí que es muy importante tenga un diseño que esté bien la tienda online, imágenes de producto muy buenas, vital, y fichas de producto muy buenas, también vital, para ayudar al comprador en su decisión de compra, que tenga toda la información, vídeos si hace falta, fotos, los detalles, y ser un poco distinto, o sea, no me pongas detalles, no me seas aburrido, a ver, dentro de las posibilidades de cada uno, pero por ejemplo yo, en esta que eran de joyas para amantes de los perros, pues lo que hacía es poner una descripción normal, pero arriba había como un perrito en el que era mi perro adoptado, en el que decía su opinión sobre el producto y lo que le gustaba a su dueña. Entonces, intentar ser un poco diferente al habitual, porque se agradece y la gente con esos detalles se quedan y convierte un poco mejor todo esto. Vale. Y luego, pues, tener lo de las opiniones, porque si ven que hay bastantes opiniones positivas, pues, compran más.
Vale, y luego también el tema de los packs, ¿no?, que has comentado antes, que eso también...
Lo de los packs funciona muy bien, y luego ya para temas de ver por dónde pierdes gente, usuarios, una herramienta como Hotjar o similares, que te graban... por el usuario, por cómo navega o los heatmaps, pues te van a decir pues por dónde está fallando algo, si realmente está fallando, porque a lo mejor, bueno, si fallar siempre falla, hay algo que mejorar, pero a lo mejor hay un sitio que es sangrante por donde se te van. Por ejemplo, yo una vez utilicé, así como este de bundles me funcionaba muy bien, otro que intenté hacer de upselling, lo que hacía era que me bajaba la conversión y no entendía el por qué hasta que vi un vídeo y es que se volvía loca la gente. No estaba bien hecho, la usabilidad. Entonces, estas herramientas sirven.
Claro, al final las métricas y poder ver cuál es el comportamiento de la gente y, como dices, Hotjar es una herramienta muy interesante para eso. Sí. Vale, si te parece ya para ir terminando, Jaime, sí que me gustaría que nos resumas algunos errores y aciertos que has cometido y que quizá pues podamos ayudar a otras personas que están pensando en montar su tienda online, pues para que no los cometan. Ya has comentado un par de errores interesantes, pero bueno, sí que para resumir, sí que me gustaría que, aunque repitas esos dos, que yo creo que son muy importantes, que nos...
Es que son los más grandes que cometí, la verdad. Y además es que son... Si cometes esos errores, estás muerto. Que es validar la idea, que hoy en día puedes validar. Cuando yo lo probé, era más difícil validar la idea porque te tenías que Bueno, tampoco, no me voy a quitar culpa. Se podía desarrollar, validar con menos recursos. Pero hoy, con muy poco dinero, puedes validar la idea. Estamos hablando de con 200 euros puedes validar una idea y en una semana tener ya algún que otro dato. Entonces, valida bien la idea primero y haz muy bien los números según alguna vez. Si ya tengas el producto que quieres vender, los márgenes y todo, un Excel o lo que quieras, una table, lo que te dé la gana, y te pones ahí todos los gastos, pero ahí, uno, pensando bien, porque te vas a dar cuenta que salen muchos más de los que te... Y mira el tema del packaging porque es que es muy caro, es que parece que no, pero es muy caro. Y al cliente, cuando tú le das una de las cosas de la atención al cliente es el packaging. Es decir, yo, por ejemplo, he preferido gastar más en packaging para que el cliente se lleve más de lo que cree que va a recibir. O sea, pues la joya en una cajita chula con un sobre en color lila así muy llamativo, con una tarjeta escrita a mano, todas estas cosas. Entonces, pues todos esos son gastos. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Esto para mí son clave.
Vale, pues perfecto. Creo que... Sí, no, perdona, que te he cortado.
No, que yo diría que con estos son los mayores que cometí.
Vale, pues ahora ya sí que para terminar, porque eso, hemos quedado que vamos hasta una hora o así y ya se ha cumplido, tampoco quiero robarte más tiempo del tranquilo. Preciso. Sí que me gustaría dos cosas. Una, que nos comentes algún contenido interesante, pues algún libro, algún podcast que escuches, algún blog que sigas, y luego dónde te pueden encontrar y que nos dejes, pues eso, dónde tienes la web, dónde se pueden registrar en vale. El Bills, todo ese tipo de cosas.
A ver, blog, podcast, aparte de este, pues el de digital me encanta.
En digital, el de Corti, sí.
Sí, Corti, para mí este es, vamos, lo más. Y luego el de Planeta M me gusta mucho también. Sí. Luego del libro, este lo empecé a leer y me gustó mucho por una recomendación de Paul, precisamente de Planeta M, y es cómo fracasar en casi todo.
Así.
Y aún así triunfar, que el título es mucho más malo de lo que realmente, pues le parece un poco así raro, pero luego cuando lees el libro es de Scott Adams y me sorprendió muy gratamente, me ha gustado mucho ese libro. ¿Y qué más?
Era, o sea, al final tampoco hay por qué decir todo. Luego, eso, cuando hago entrevistas siempre todos quieren decir de todo, pero que no hace falta. O sea, que con uno, dos o tres cosillas ya suficiente. Vamos. Y ahora sí, ya, ¿dónde te pueden encontrar las personas que estén más interesadas en saber qué haces, en registrarse en la newsletter?
Pues para contactar conmigo y eso en Twitter, que es jaime_mesa. La newsletter es econpills.com y luego mi web, que es jaimemesa.com, que está un poquito abandonada, pero bueno, hace poco escribí un artículo después de mucho tiempo, pero lo mejor es la Econpills, que ahí es donde explico todo, incluso temas personales y tal, ahí es donde más información van a encontrar.
Vale, pues perfecto. Pues Jaime, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que has soltado un montón de perlas interesantes para esas personas que están pensando en montar una tienda online. Así que muchísimas gracias.
Espero que sea útil y gracias a ti por invitarme. Y bueno, ha sido muy, muy ameno. He estado muy a gusto. Así que muchas gracias.
Vale, pues me alegro mucho. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Confinados en casa todavía por el tema del coronavirus. No sé cuándo se publicará esta entrevista, aún tardaremos unas semanas. Supongo que ya habremos salido del confinamiento, pero bueno.
Esperemos.
Eso es. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradecería las valoraciones. comentarios, por supuesto, si tenéis también, pues se los haré llegar a Jaime. Así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario se agradece. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com